Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 20 de julio de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y a través de las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. También estoy compartiendo la señal a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Iniciamos con la información y lamentablemente, pues los casos activos de COVID-19 en el estado de Jalisco van a la alza, se disparan en tan solo 8 días. Bueno, ya le vamos a tener la información. Los casos de COVID en el estado de Jalisco se dispararon en tan solo 8 días, de acuerdo a los datos de la Federación y el estado, así como de la propia Universidad de Guadalajara. Clausuran otro establecimiento por incumplir medidas de bioseguridad, suman 3 y decenas de apercibimientos. El sector empresarial se suma al sector salud e invita a la sociedad a vacunarse. El próximo 27 de julio, el estero de El Salado cumple 21 años de ser área natural protegida. Por ello, se tienen previstas varias actividades que serán limitadas por el tema de la pandemia. Y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado de Jalisco carece de datos sobre la calidad del agua en 10 playas de la entidad, entre ellas Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, la auditoría para Puerto Vallarta vendrá a fondo. Así lo asegura Salvador Llamas, quien es el coordinador de transición entre la administración de el profesor Michel, así es, del profesor Luis Michel, y la saliente, la que ahora preside el alcalde interino Jorge Quintero. Auditoría a fondo, no solamente al ayuntamiento, también a CEAPAL, ya usted escuchar, se tendrá una relación con la iniciativa privada como nunca, y desde luego el respeto a los trabajadores que ya están dentro del ayuntamiento, pero también ningún director, ningún colaborador de la actual administración o que haya estado en las dos de Movimiento Ciudadano, pues no van a colaborar ninguno de ellos con la administración que va a presidir el profesor Luis Michel, así lo dijo Salvador Llamas. Tenemos más noticias. Amigos del auditorio, arranca hoy martes en Bahía de Banderas la vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 años o más, así como para embarazadas mayores de 18 años de edad y que tengan 9 semanas de gestación. Y el manejo de la pandemia ha sido más eficiente en Jalisco que en Nayarit. No obstante, la coordinación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta es excelente. Los negocios pequeños son los que han resultado más afectados durante la pandemia con el COVID-19 en Bahía de Banderas. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, en información de Jalisco y Nayarit. A partir de hoy, hoy 20 de julio, arrancará la jornada de vacunación en primera dosis para el sector de 30 años y en más de 20 municipios del interior de Jalisco. Así lo informó la Secretaría de Salud. También aplicará el biológico a aquellas personas que por alguna razón no hayan podido recibir sus primeras dosis, así como a las personas embarazadas con más de 9 semanas de gestación, como ya lo comentamos. También se buscará eliminar, en más información, se buscará eliminar las pensiones doradas de 87 exfuncionarios que reciben arriba de los 100,000 pesos y hasta 200,000 mensuales, y se van a ajustar para los que vienen. El objetivo de la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado es para dejarlas en un tope de 25 días de salario mínimo, que representan 106,000 pesos mensuales, en lugar de como ahora son 35 días de salario. Así es, hay quienes estaban buscando sus pensiones doradas, pues para seguir con estos recursos. Amigos del auditorio, ya le vamos a tener información sobre estas pensiones doradas. Por otro lado, y en más noticias, admite la Universidad de Guadalajara a 18,935 nuevos alumnos en licenciatura y a 55,577 en bachillerato. La Universidad de Guadalajara publicó los dictámenes de admisión para el calendario escolar 2021B, en el que aceptaron a 18,935 aspirantes para nivel superior, que viene siendo como el 34.53% de los aspirantes, y 37,932 para el nivel medio superior, mientras que para el calendario 2022A de bachillerato fueron admitidos 17,645 aspirantes, lo que da un total de 55,577 en este nivel de estudios. El Instituto Nacional Electoral investiga la posible venta ilegal del padrón electoral, que contiene datos sensibles de casi 95 millones de mexicanos. Y mire, lamentablemente, otro periodista de nombre Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado a tiros la tarde de ayer en la ciudad de Morelia, Michoacán. Los hechos ocurrieron cuando 3 sujetos armados dispararon a corta distancia cuando salía del gimnasio. Con ello, suman ya 43 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. Tenemos noticias internacionales. El izquierdista Pedro Castillo fue proclamado ayer lunes presidente electo de Perú, mes y medio después de los comicios que ganó la derechista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien hoy está en la cárcel precisamente denunciado por corrupción y por crímenes. Por otro lado, también déjeme comentarle que se retrasó este nombramiento con más de 1 millón de impugnaciones en las que denuncia un supuesto fraude. En Canadá se va a reabrir la frontera a partir del 9 de agosto a los turistas vacunados. Así iniciará con los estadounidenses que cuenten con el esquema completo de vacunación.
Hoy martes 20 de julio queremos felicitar en su onomástico a aquellas personas que lleven el nombre de Elías, Aurelio, José, Pablo, María, Marina y Bernardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial del Ajedrez y recordamos que en el año de 1900 el ser humano daba un nuevo paso en la conquista de los cielos, ya que el conde Ferdinand Zeppelin realizaba el primer vuelo en una aeronave que llevaría su nombre. En 1923 muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, también conocido como el Centauro del Norte, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. En 1969, los astronautas del Apolo 11 aterrizan en la Luna. Neil Armstrong y Edwin Aldrin se convierten en los primeros hombres en pisar la Luna. Las famosas palabras, "Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad", fueron escuchadas por millones de personas en todo el mundo. en el año de 1976, la nave Viking 1 de Estados Unidos realiza el primer aterrizaje de reconocimiento en el planeta Marte.
Gracias, gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos con la información económico-financiera cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos. Le comento que el petróleo repunta más de 20 centavos y mantiene inquietud por el COVID-19 y suministros. Los precios de crudo se recuperarán este martes, ya que un mercado físico ajustado compensó parte del declive de 7% de la víspera generado por temor ante el aumento de casos de COVID-19 y ante las decisiones de aumento de la OPEP. Así es, los precios del crudo se recuperaron este martes, ya que el mercado físico ajustado compensó esta parte de declive de 7%. Y bueno, pues también ante el temor de el aumento de casos de COVID y de las decisiones de la Organización de Países Productores de Petróleo. Bueno, por lo pronto vamos a estar a la espera. Se espera que los inventarios de crudo en los Estados Unidos caigan por novena semana, mientras la OPEP pronostica que la demanda mundial de petróleo crezca 6.6% en este año 2021, con expansión centrada en la segunda mitad de este 2021. La demanda global todavía parece estar recuperándose dinámicamente, por lo que el mercado petrolero debería terminar en un déficit de oferta en los próximos meses, a pesar de los aumentos de producción que implementará la OPEP. Y bueno, nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En este martes 20 de julio, cuando son las 9:14 y abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está comprando a 19.60 pesos, se vende a 20.61. El dólar interbancario se compra a 20.12 pesos, se vende a 20.17. El dólar canadiense se compra a 15.81 pesos, se vende a 15.82. El euro se compra a 23.72 pesos, se vende a 23.73.
Señal Clima.
Y ya está listo nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo más soleado se observa en varias regiones del país. Una disminución de lluvias ocurre en los estados del noreste, región huasteca y península de Yucatán, pero el avance de ondas tropicales continúa generando lluvias en todos los estados costeros del Pacífico y zona centro-occidente. Ayer se cayó el cielo en el sur de Sinaloa y gran parte de Nayarit, y como ya se está haciendo tradicional, otra tormenta fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara con fuertes vientos y sus consecuentes efectos. En el norte, un frente frío avanza lento en Texas, cerca de la zona fronteriza con México. Asociado al aire cálido de las zonas áridas de Chihuahua y Coahuila, pudiera generar tormentas severas con eventuales tornados también en el norte de Nuevo León y Tamaulipas. En los mares del Pacífico, los ciclones Felicia y Guillermo entran en fase de disipación al avanzar sobre aguas más frías. Solo son de interés para la navegación en el área. En los mares del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical número 12 se disipa frente a las costas de Jalisco, la 13 viene costeando en Oaxaca y la 14 está por llegar a Belice. Se esperan lluvias dispersas en todos los estados con costa en el Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá tiempo algo más soleado en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes ya avanzada la misma. Ayer la parte trasera de la onda tropical número 12 dejó lluvias como 5 milímetros en el centro y Versalles, 2.5 en Joyas, 13.7 en Ixtapa y 27 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie en Las Palmas. Las lluvias más relevantes ocurrieron en la Sierra Vallejo. Hoy las habrá algo más dispersas. Ayer la temperatura máxima se acercó a los 34, hoy será ligeramente menor. La mínima en este menos tibio amanecer fue de 22 grados en Las Palmas, 23 en San Juan y 25 grados en el centro de Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo. Nos vamos a la pausa. Al regreso le tenemos información sobre los casos activos de COVID-19 en el estado de Jalisco. Se dispararon en tan solo 8 días. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Los casos de COVID-19 se han disparado en el estado de Jalisco en tan solo 8 días, de acuerdo a los datos de la Federación, el estado y la propia Universidad de Guadalajara. Rocío López Fonseca nos tiene el reporte.
Con el periodo vacacional en curso, se desconoce la condición en que se encuentran las playas de Jalisco. Esto debido a que el estado meteorológico impide la toma de muestras para determinar el nivel de contaminación que pudieran tener. Reconoce el director de Fomento Sanitario de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Armando Pimentel Palomera.
Lamentablemente, los monitoreos que hicimos previos al periodo vacacional de esta temporada, digamos, pues de verano, la verdad es que no fueron muy representativos por las condiciones meteorológicas, lamentablemente, que se han venido presentando. Es decir, como todos sabemos, el hecho de que hayamos o estemos teniendo una gran cantidad de lluvias, bueno, genera precisamente el arrastre de mucho material orgánico y demás dentro o como parte, pues, del caudal de los ríos que finalmente van a desembocar a las playas, ¿no? Sin embargo, en estos últimos 6 monitoreos que hacemos prevacacionales de las playas, de las 10 playas que tenemos allá en la región de Puerto Vallarta, tuvimos valores que realmente no podemos considerar representativos, reitero, por las condiciones meteorológicas, ¿no? Siempre tuvimos ahí aguas revueltas con mucho río y demás, y no las podemos considerar, pues, como representativos en este sentido, ¿no? Esa sería la situación que tenemos en este momento, Rocío.
Son 10 las playas las que monitorea la Copiscal: Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Mismaloya, Playas Gemelas, Los Muertos, Río Cuale, Camarones, Palmas y Oasis. También informó que la lancha en la que hacían la toma de muestras está descompuesta, y también el verificador de la Copriscal que hacía las tomas de muestra en las playas está en proceso de jubilación.
Aquí ahorita nada más tenemos un problema, creo que el motor tuvo alguna falla, pero estamos teniendo el apoyo precisamente de la Marina. Parece ser que el motor de la lancha que tenemos tuvo alguna avería, entonces está en reparación. Pero de todos modos, siempre hay una gran disposición por parte de la Marina para apoyar precisamente esta actividad, porque finalmente, bueno, forman parte precisamente del Comité Interestatal de Playas.
¿Desde cuándo tiene fallas este motor?
No, esto me lo reportaron apenas de hace más o menos 3 meses.
Pimentel Palomera informa que deben esperar para hacer las tomas de muestras de las playas para determinar si son o no aptas para uso recreativo, pero adelantó que por la cantidad de residuos orgánicos que arrastran y aguas residuales, no hay que tenerles mucha confianza. Recomienda a los vacacionistas estar muy pendientes de lo que se informa directamente en cada playa.
Bueno, la recomendación sería fundamentalmente, yo te diría que tiene que ver precisamente con, número uno, hay que tener los cuidados cuando las playas están con bandera roja o no, ¿sale? Ahora, evidentemente, si tú vas a una playa en donde hay escurrimientos de ríos, ¿sí?, lo recomendable sería, simple y sencillamente, pues tratar de abstenerse. Si tú vas, por ejemplo, a las playas, de repente, donde desembocan los ríos, por ejemplo, el río Ameca o el río Cuale, puedes ver incluso en la propia agua del mar cómo cambia de color. En lugar de estar de color, no sé, clara, azulita, sí se ve revuelta el agua. Entonces, evidentemente, pues no sería muy recomendable estar nadando en aguas con estas características. Ese sería el asunto. No tenemos, o en este caso, como no hay condiciones adecuadas, pues no podemos estar tomando las muestras por lo mismo, porque sabemos que van a salir alteradas, ¿no?, en este momento.
Recuerda que las afecciones a la salud por nadar en aguas con materia fecal u orgánica son 3, dermatológicas, en vías respiratorias y gastrointestinales. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Bien, amigos del auditorio, ofrezco una disculpa ya que la información justamente es sobre la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, que carece de datos sobre la calidad del agua. Ya escuchó usted, en 10 playas de la entidad, entre ellas Puerto Vallarta. Y ahora sí, nos vamos con los casos activos de COVID-19 en el Estado de Jalisco que se han disparado.
Malas noticias. Ya sea con el cálculo del gobierno federal, del gobierno estatal o de la Universidad de Guadalajara, los casos activos de COVID-19 en Jalisco se dispararon en solo 8 días. Para empezar, tienes que saber que, si se trata de COVID-19, el gobierno federal y los estatales no despliegan toda la información en un solo portal. Es una danza de cifras que debes seguir. Entonces, para saber cuántas personas portan el virus actualmente, puedes consultar la información de la autoridad federal en el informe técnico diario. Pero ahí no están incluidos los datos de Radar Jalisco. Si quieres saber cuántos reporta el gobierno de Jalisco, debes entrar a su página y calcularlos tú. Hay que entrar a coronavirus.jalisco.gov.mx y descargar la hoja de Excel para sacar el número. Lo cierto es que, ya sea que el cálculo se haga con datos del gobierno federal, estatal o que consultes el modelo predictivo de la UDG, los casos activos de COVID-19 se dispararon en la última semana. La cifra que reportaba el gobierno federal el 9 de junio era de 1,575 y para el 17 de julio ya sumaban 3,909. Es un repunte de 148%. El gobierno estatal reportó 1,715 el 9 de julio y para el 17 son 5,587. El porcentaje de aumento es de 226%. El modelo predictivo señalaba que había 16,292 casos activos el 9 de julio y para el 17 la cifra se disparó a 45,910. Es un aumento de 182%. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz. Comentarle, amigos del auditorio, sobre estas estadísticas sobre el coronavirus. La información sobre estos datos, ya los dijeron, cambian rápidamente y pueden variar también según la ubicación. Los datos cambian con rapidez y puede que algunos casos aún no se hayan informado. Es posible que no haya incluso datos disponibles para algunas zonas porque aún no se han publicado o no son recientes, dado que la disponibilidad de los datos varía según la ubicación, los periodos, los datos de 14 días pueden comenzar en diferentes fechas. Y a propósito, déjeme comentarle que el sector empresarial se suma al sector salud e invita a la sociedad a vacunarse. La única forma de bajar los índices de contagio y letalidad del COVID-19 es acudiendo a vacunarse y seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios. La meta es protegerse todos. Protéjase usted, a sus seres queridos. Así lo afirmó el licenciado Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, mientras hace un llamado a los ciudadanos a vacunarse. Y bueno, por otro lado, también le comento que clausuraron otro establecimiento por incumplir medidas de bioseguridad. Suman ya tres clausurados y decenas con apercibimiento. Javier Frías, te escuchamos.
En los dos fines de semana en los que las autoridades han endurecido las medidas contra la COVID-19, al menos 3 establecimientos han sido clausurados por incumplir las medidas de bioseguridad. Durante este fin de semana, sin entrar en detalles, José Juan Velázquez Hernández, titular de la Dirección de Inspección y Reglamentos Municipal, dio a conocer que el establecimiento clausurado no acató las indicaciones de sana distancia emitidas por el gobierno del estado. Y en suma, se trata de 3 clausuras y 9 establecimientos que fueron sancionados a través de un acta administrativa con apercibimiento de clausura, por lo que en caso de que volvieran a cometer alguna infracción, estos últimos serían clausurados también.
Sí, con el operativo que se ha implementado, únicamente hablando de los dos operativos fines de semana, tenemos ya, son 3 clausuras y 9 establecimientos que fueron sancionados a través de una acta administrativa con apercibimiento de clausura para, en caso de que vuelvan a cometer alguna falta. Y en total del operativo tendríamos 161 apercibimientos en estos dos dos fines de semana.
Velázquez Hernández destacó que aquellos establecimientos que ya recibieron un acta administrativa están sujetos a una sanción económica, por lo que deben tomar con seriedad los apercibimientos.
Sí, el hecho de que ya reciban un acta administrativa significa para ellos una sanción, ya desde el momento en que se inicia ese procedimiento. Únicamente ahí quedó asentado que tenían alguna, no sé, alguien no estaba utilizando el cubrebocas o no tenían el filtro al ingreso, alguna situación que pudo haberse presentado que fue motivo de esa acta administrativa, más no de una clausura.
Es a señalar que en caso de ser reincidentes, estos establecimientos podrían estar sujetos a clausura definitiva o retiro de la licencia, aunque esto le corresponde al departamento jurídico. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa, regresamos rápidamente. Le comento que el coordinador de transición entre la administración de Jorge Quintero, Arturo Dávalos, que están justamente en ese proceso de entrega-recepción, tuvimos la oportunidad de estar conversando con él, varios compañeros reporteros, y nos comentaba que la auditoría va a fondo, así lo dice Salvador Llamas, también habla de darle seguridad a los trabajadores, también nos comentaba que ninguno de los directores que hoy pertenece a esta administración que está por concluir va a formar parte de la administración que será pues encabezada por el profesor Luis Michel. Nos vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues estamos prácticamente en una transición de una administración a otra. Sale la administración de Arturo Dávalos, que deja un interino, que es Jorge Quintero. ¿Quién estará entregando en este proceso de entrega-recepción a la administración entrante que encabezará el profesor Luis Michel? Y quién es el coordinador de esta transición es Salvador Llamas, quien nos dice que la auditoría va a fondo. Vamos a escuchar porque también, pues obviamente, están haciendo análisis de lo que pasa en CEAPAL.
En 30 días tú no alcanzas a darte cuenta realmente de lo que está sucediendo. Entonces, lógicamente, de lo que se le entregue a este nuevo gobierno del presidente electo, el profesor Michel, estaremos muy claros de lo que se está recibiendo, y por eso hay tres empresas que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre para poder hacer esta auditoría a fondo, donde vamos a darnos cuenta realmente la corrupción de los fondos, cómo se manejaron, cómo el recurso que le pertenece a todos los ciudadanos, hacia dónde lo estuvieron dirigiendo, cómo vienen siendo sus prácticas de lo que se hizo, que todo mundo lo sabe. Pero también tenemos que tener ya una referencia. No quiere decir que se va a distraer el gobierno en gobernar y en hacer lo que le corresponde. Sí, esto será un trabajo paralelo donde estas tres empresas estarán trabajando y estarán entregando cuentas conforme se vaya sacando toda la información. Pero aún el presidente estará en sus 100 días de gobierno trabajando, concentrado, y no distraerse en ese tipo de situaciones.
Y bueno, también CEAPAL es una preocupación, van a estas empresas que van a auditar tanto lo que es la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta como también CEAPAL, que ahora es municipal, CEAPAL Vallarta.
Trabajando y viendo con esta disposición de este gobierno que está saliente, decirles que nos llama mucho la atención lo que es CEAPAL. Estamos detectando ahí que hay varias cosas que se tienen que observar. Eso, lejos de que hemos recibido ahorita todavía el tema puntual, como debe de ser, inclusive como lo marca la ley, pero ya sabemos de qué se trataba CEAPAL, y vamos a estar muy al pendiente de eso, porque en lo particular es un tema que llama mucho la atención.
Y también Salvador Llamas dijo que ningún director, que nadie de la administración pasada va a formar parte del gobierno que encabezará el profesor Luis Michel. Nadie de MC en el gobierno de Luis Michel, así lo dijo Salvador Llamas, pero también a los trabajadores, a los de base, les dijo que estén tranquilos, que valoran su trabajo y que muchos de ellos son los que han realizado el trabajo. Vamos a escuchar.
Todos los trabajadores de la presidencia municipal, decirles que estén tranquilos, que el profesor Michel le está llegando mucha información, ha recibido de hecho a muchas personas, donde sabemos los perfiles, hay mucha gente buena, claro, que siempre ha estado en el anonimato y que es la gente que ha hecho la chamba, y que toda esa gente se le va a tomar en cuenta. El profesor no viene a cortarle la cabeza a nadie, ¿sí? Viene, precisamente es una persona abierta, viene a ver realmente quién ha desempeñado el trabajo y la labor del ayuntamiento de forma responsable, y esa es la gente que, bueno, pues hay mucha gente basificada, ¿no? Entonces, todo se va a respetar, no se está llegando a correr a nadie, que piensen que van a llegar los de Morena a querer acaparar todo, no, al contrario. Por eso les digo, les va a sorprender esta administración, porque es una administración organizada, una administración donde se van a tomar buenas decisiones, y como todo, el día que hay algún error, porque digo, pues no, si no, hasta las computadoras fallan, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, también reconocerlo, también salir y reconocerlo y corregir.
Bueno, pues estamos escuchando a Salvador Llamas, también hizo referencia no solamente a los trabajadores, a la relación que va a llevar con la iniciativa privada, incluso también hizo énfasis en cuanto a la relación con la propia prensa. Vamos a escuchar.
El gobierno municipal tiene siempre que enterar qué es lo que está haciendo. Para el gobierno del profesor Michel, los medios de comunicación son muy importantes, pero también lo tengo que decir y con mucho respeto, ¿no? Digo, ya se acabaron las campañas y hay que llamarle a todo por su nombre, ¿no? Puerto Vallarta tiene de repente algunos personajes que, lejos de ser comunicadores, para mí son sicarios de la comunicación, ¿sí? Entonces, el gobierno del profesor Michel no va a trabajar con sicariatos de la comunicación. El profesor Michel va a trabajar con medios de comunicación para informar responsablemente lo que está haciendo su gobierno. Eso es lo que va a hacer, y que efectivamente se van a cuidar las formas para no ser agresivos en el tema del gasto público. Sabemos que los medios también necesitan una forma de vivir para poder seguir y continuar con sus labores, entonces, pero no de la forma tan irresponsable, y que vemos que de repente le tienen un pago a un medio que no es ni medio y lo tienen en el top 10, ¿no?
Bien, pues así, amigos del auditorio, ya escuchó usted a Salvador Llamas, quien es el coordinador de la transición la entrega-recepción entre la administración que se va y la que llega del profesor Luis Michel. Nos vamos a más noticias. Le comento que el próximo 27 de julio, el estero El Salado cumple 21 años de ser área natural protegida. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
El próximo 27 de julio se celebran 21 años de la conservación y protección del estero El Salado, cuando la unión y empatía por este ecosistema de varias personas lograron que se considerara como un área natural protegida. Y aunque no se puede llevar a cabo una celebración como tal, sí hay actividades de reforestación y limpieza para no pasar desapercibida la fecha. De ello habla Jaime Torres, director del recinto natural.
En realidad son 20 años con categoría de protección como zona de conservación ecológica y un año como parque estatal. Y cumplimos años, es aniversario, sabemos que no podemos hacer un evento por el tema de COVID. Sin embargo, sí queremos hacer una invitación a personas para que nos visiten, pero sea una cita controlada. Es decir, y además que valga la pena. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una reforestación con manglar. Vamos a hacer una reforestación con manglar en un sitio que se encuentra afectado y que además los vamos a invitar a que convivan, a que formen parte por un par de horas que formen parte del equipo del Estero del Salado.
Afirmó que dicha actividad tiene el propósito de que la población acuda a conocer las actividades que se realizan normalmente por el personal en el estero, y será importante compartir lo que significa este ecosistema, que por cierto, el 26 de julio es el Día Internacional de Protección de los Manglares.
Para nosotros siempre es importante porque queremos compartir un poco de lo que vivimos nosotros. Es muy importante en lo personal que la gente sepa cómo hacemos las cosas y qué es lo que hacemos. Entonces, luego me dicen, ¿por qué proteger y conservar el estero? Porque a mí me enseñaron así, yo crecí así, y a mí me encanta que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades de disfrutar estos ecosistemas. Y este día vamos a invitarlos a que lo hagan de manera diferente. Siempre lo hacemos por senderos y en lancha, esta vez no. Eliminamos senderos y lancha y vamos a irnos caminando por el fango.
La actividad será el próximo sábado a las 9 de la mañana y el punto de reunión en la gasolinera que está entre Plaza Marina y el aeropuerto, afuera de un negocio de venta de comida rápida de hamburguesas. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Y tenemos reportes del auditorio, amigos del auditorio. Les voy a pasar las fotografías. Nos dicen, vecinos, ve qué cochinero que nos dicen, porque ahí se va el agua y por todo está estancada. Tenemos fuera de mi casa varios carros, nos estamos atascando a un lado de lo que es la calle de donde está el Hospital Joya, todo lo que va hacia adentro. Y le vamos a compartir fotografías, desde luego, gracias al auditorio que nos está enviando mensajes esta mañana. Y también porque no han concluido obras, amigos del auditorio. Vamos a ver cómo entrega esta administración que ya se va. Pero bueno, nos vamos a otro tema y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Abraham Mañón, quien es el coordinador de Brigadas Universitarias, esta mañana aquí en cabina con Uriel Juárez, voluntario de las diferentes actividades que se hacen aquí en el Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos, buenos días.
Muchas gracias, Susana. Bienvenidos y saludos a todo el auditorio.
Abraham, pues ya se tenían programadas una serie de actividades por Brigadas Universitarias, en donde, bueno, pues iba a colaborar también el Bibliobús, pero se suspenden precisamente por el número de contagios que hay, que las personas pues se deben de cuidar, no tenemos que estar en multitudes, pero ustedes siguen trabajando con lo que es Casa Violeta y con otros proyectos que vienen trabajando en Brigadas Universitarias.
Así es, Susana, como tú lo comentas. De hecho, el día de ayer la Universidad de Guadalajara pues determinó que se suspendieran por el momento, porque ya vimos que son alarmantes las cifras, ¿no? El aumento de los contagios, el tema del COVID. Y bueno, nosotros nos vamos a abocar, al final vamos a seguir trabajando con todas las medidas precautorias, obviamente, para seguir interviniendo la Colonia El Llanito y la Casa Violeta. La Colonia El Llanito, ya lo comentamos, estamos haciendo comunidad con empresarios, organizaciones civiles. Nuestro propósito es intervenir la cancha principal, crear una biblioteca ahí mismo, dos miradores, en poder empedrar a través de apoyo gubernamental a nivel federal la propia colonia y el epicentro del proyecto, ¿no? La cereza del pastel, que es este apoyo que estamos realizando a Violeta, una mujer de 40 años que necesita de nuestra ayuda. La casa, su casita, la estamos adaptando a sus necesidades. Como ya lo hemos comentado anteriormente, Violeta padece de ciertas discapacidades, no se puede valer por sí misma. Entonces la casa la vamos a dejar con rampas, barandales, nuevos techos, pisos, baños y demás. Vale, y nos estamos obviamente abocando a realizar actividades para la generación de recursos. Queremos hacer una invitación a todos los radioescuchas, a todos los que nos escuchan, para que en la medida de sus posibilidades nos puedan apoyar para poder terminar de intervenir la Casa Violeta y la Colonia El Llanito. ¿Vale? Y además, pues te quiero comentar que la Brigada Universitaria, aparte de Casa Violeta y la Colonia El Llanito, nos vamos a dedicar desde hace una semana en adelante a apoyar a una fundación. Una fundación de 22 niños, ¿verdad? Así es. 22 niños que se acaban de quedar sin apoyo, son puros varoncitos. Esta fundación se encuentra en la colonia en la Mojoneras. Entonces, pues para eso invité a mi compañero Uriel, que es voluntario,
A ver, háblanos fundación. De esta fundación, Emanuel Uriel, Uriel Juárez, quien es voluntario y que desde luego que nos da mucho gusto que los jóvenes se involucren en este tipo de actividades, en este caso, Fundación Emanuel. Háblanos de ello.
¿Qué tal? Buenos días, Susana, y buenos días, Radio Escuchas. Bueno, ya me presentó Mañón. Mi nombre es Uriel, soy egresado de psicología aquí por el centro, activista por la movilidad no motorizada y ahora formo parte del grupo que apoya a estos niños. Y estos son 25 niños que están ubicados en Las Mojoneras, se llama Fundación Emanuel, hace 5 años que está aquí en Puerto Vallarta y ya tiene varios niños de Puerto Vallarta desde las edades de los 5 hasta los 17 años. Ahí a los niños se les da una capacitación para que ellos en un futuro logren ser unas personas que se logren integrar con la sociedad.
¿Cuántos niños son?
Son 25 aproximadamente.
25, y se les dota de todo, ahí estudian, alimentación, vestido y todo lo que conlleva sostener a 25 niños.
Sí, así es, los que estamos apoyando ahí, se les brinda diferentes talleres y actividades que nutran su capacidad intelectual y que los forme como personas para que cuando tengan una mayoría de edad ellos puedan integrarse a un trabajo o algún oficio.
Uriel, ¿cómo es que tú te involucraste en esto?
Me vincularon unas amigas, compañeras, y pues por mi carrera decidí integrarme a apoyarlos de lleno a ellas.
Bien, ¿de qué forma la gente puede apoyar esta fundación?
Así es, bueno, teníamos previsto un evento, soy, como te mencioné, formo parte de unos grupos ciclistas aquí en Puerto Vallarta y de verdad la solidaridad que tenemos como ciclistas es muchísima y nos habíamos convocado para hacer una rodada con causa, era para este domingo, pero desgraciadamente por la alza de casos positivos hemos decidido posponerla. Lo que sí se va a seguir es recaudar fondos, recaudar alimentos sobre todo. Actualmente la principal necesidad de los niños es el alimento, su canasta básica está bajando porque se quedaron sin apoyo de ninguna organización y sin nada les entra. Entonces, la forma de apoyar es entregar un artículo de primera necesidad, ya sea alimento, higiene personal. Y la forma de entregarlo, me gustaría dar mi número de teléfono, ya que ellos no tienen una página.
Sí, adelante.
Mi número de teléfono es 322-140-4225, lo repito, 322-140-4225. Y en redes sociales estoy como Uriel Juárez, ahí me pueden contactar y ya sea que yo los lleve directamente o cualquier cosa que gusten apoyar, lo puedo recibir. Vamos en la semana a abrir unos puntos de acopio, esos los voy a estar subiendo a mis redes sociales, que la
repito.
En
cuanto las tengas nos avisas.
Muy bien,
sí. Para estar invitando al auditorio y que pues participe, son 25 niños que requieren de alimentos, requieren de vestido, pero lo más urgente ahora son precisamente alimentos de primera necesidad. Así que vamos a estar pendientes. El teléfono de Uriel Juárez es 322-140-4225. ¿Algo más?
Sí, no, pues como tú lo sabes, este es el grupo de brigadas universitarias, es a lo que nos dedicamos, somos estudiantes, egresados y también activos.
Haciendo comunidad.
Haciendo comunidad, ¿no? Con la sociedad, siempre, es el grupo de acción juvenil. Muchas gracias.
Pues me da muchísimo gusto, sobre todo el apoyo que también vienen dando por parte de aquí, de la universidad, del Centro Universitario de la Costa, y el estímulo por parte también del rector, del doctor Jorge Telles. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Arranca hoy martes, en Bahía de Banderas, la vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 años o más, así como para las personas embarazadas que tengan incluso nueve semanas de gestación. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
Arrancó hoy martes en Bahía de Banderas la vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 años o más y mujeres embarazadas mayores de 18 años de edad y que tengan 9 semanas de gestación. Las personas que acudan recibirán la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Habrá 5 sedes, uno de ellos será el IMSS Bienestar en Aguamilpa, 2 el Salón Deportivo Gucerillas, 3 en la primaria Héroes del Bicentenario en Mezcales, 4 el Salón Toro Bravo en San José y 5 la cancha Ejidal de San Vicente, señaló Carlos Virgen Flete, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, a quien escuchamos ahora.
Para todos aquellos que no se han vacunado, viene el siguiente grupo que son de 30 a 39 años y mujeres embarazadas, ¿verdad? Tenemos martes, miércoles y jueves, que es 20, 21 y 22 de julio, con vacunación del sector de parte del Bienestar Federal, ¿no? Entonces, anteriormente habíamos iniciado con 9 puntos de vacunación, el último que hubo fueron 8, ahora en este nuevo proceso que viene de vacunación van a ser 5 puntos, ¿verdad? Pero como siempre se buscan los puntos más centrados para todos, ¿no?, en el movimiento de los ciudadanos.
El funcionario del ayuntamiento recordó que en este municipio se inició con los adultos mayores, después fue el grupo de 50 a 59 y luego el grupo de 40 a 49 años de edad. Ahora viene este nuevo grupo, destacó Carlos Virgen, a quien escuchamos de nuevo.
Ahora viene este nuevo grupo, que son de 30 a 39 años, que sería el cuarto grupo, técnicamente por así llamarlo, ¿verdad? Y faltarían los menores también, ¿no? O sea, el grupo de 20 a 29 y en su caso los menores, los adolescentes, ¿no?
Carlos Virgen Fletes dijo que regularmente Bienestar Federal da espacios para personas que por alguna u otra razón se encuentran rezagados y no se hayan todavía vacunado hasta el momento, no importando su edad. De nuevo habla Carlos Virgen Fletes.
Regularmente Bienestar Federal lo que realiza, tiene un programa en base a la gente que hizo su llenado en la plataforma, que aprovecho también para mencionarla, que es la de mivacuna.salud.gob.mx, que es en donde se llenan los datos y el formato, se imprime el formato para presentarlo el día de la vacunación, pero regularmente Bienestar Federal ha aprovechado, sí, el último día para a todas aquellas personas, como en todos los anteriores procesos de vacunación han sobrado vacunas, o sí, técnicamente podemos decir sobrado, pero es cuando abren la apertura al siguiente grupo o a aquellos adultos o a los grupos que ya pasaron en su proceso de vacunación, que no lo hayan hecho por X o Y, sí, se aprovecha también ese último día para invitarlos a pasar a recibir su primera dosis de vacunación.
Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora con este reporte. El manejo de la pandemia pues ha sido más eficiente en Jalisco que en Nayarit. No obstante, la coordinación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
Este martes inicia la jornada de vacunación para el grupo de 30 a 39 años de edad y mujeres embarazadas con la vacuna AstraZeneca en 5 comunidades de Bahía de Banderas. Carlos Virgen Fletes, director de Desarrollo y Bienestar Social, dio a conocer que serán 3 días de la aplicación de la vacuna.
Invitar a todos los ciudadanos de Bahía de Banderas, sí, a que pasen a los puntos de vacunación. Sí, generalmente les comento, tuvimos hace unos días una reunión con el doctor Santores, coordinador de salud. La instrucción fue, ¿qué nos conviene más, vacunarse o no vacunarse? Pues efectivamente es el hecho de pasar a la vacunación.
Carlos Virgen, quien es el enlace de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud Nayarit en Bahía de Banderas, pide tener confianza a la población para salir a los puntos mencionados y aplicarse la vacuna.
Ojalá y todos los ciudadanos en esta plena confianza y seguridad, más que nada seguridad en materia de salud para todos, bajar esos índices que últimamente se han estado incrementando muy considerables, los 5 puntos que se están que se van a atender la vacunación, es en la unidad médica de Aguamilpa, ¿sí? En San José en el Toro Bravo, en San Vicente en la cancha Gidal, en Mezcales en la Escuela Héroes del Bicentenario y en Bucerías en el Polideportivo.
Es importante acudir con el formato de vacunación impreso y lleno. Debe bajarlo de www.mivacuna.salud.gob.mx, así como su identificación. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y por favor, tenga usted su cubrebocas, su gel antibacterial, y ya sabe usted cuáles son las medidas a seguir, porque también han aumentado los casos de COVID en el estado de Jalisco, aquí en Puerto Vallarta, y ahora la variante Delta. Nos vamos a ir esta mañana, ya es como martes, como todos los martes, escuchamos el comentario, la reflexión del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Nuestro país está inmerso en lo que se ha denominado la tercera ola de contagios por COVID-19. Es definitivo que la pandemia ha puesto a prueba a los sistemas de salud de todo el mundo. Y aunque la pandemia de COVID-19 es la misma, se vive y se sufre de manera distinta en las diferentes regiones geográficas de nuestro país. Nuestra región turística, por cierto, la primera y la única zona turística del país considerada como zona metropolitana, conformada por los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se ve afectada por igual en el número de casos positivos y de mortalidad acorde a sus índices poblacionales. Para la sociedad en general de ambos municipios, para el sector empresarial de cualquier naturaleza y fundamentalmente para el sector turístico regional, no existen distingos en que somos un solo destino turístico y que vamos juntos en todos los aspectos que entran en juego en el desarrollo social y económico de esta región turística del país. Y desafortunadamente el único sector que no ha entendido a cabalidad el significado y la razón de ser de esta zona metropolitana turística es el sector gubernamental. Y concentrándonos en la pandemia, la cual en ambos municipios va a la alza, no existe vinculación alguna entre ambas entidades federativas y por consecuencia entre ambos municipios. No existen mesas conjuntas interestatales o intermunicipales de salud para el manejo conjunto de la pandemia. Y lo más crítico, no existe coordinación entre el sector salud, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, con los responsables a nivel federal de la pandemia y por consecuencia de la vacunación. La última etapa de vacunación de los 40 y más en Bahía de Banderas no tuvo el éxito esperado y se caracterizó por la apatía y el desinterés en vacunarse. Este martes 20 de julio inicia en este municipio la vacunación de los de 30 años y más, y aunque en forma tardía, el sector salud ha solicitado el apoyo de la iniciativa privada para tener mejores resultados que la campaña anterior de vacunación. La descoordinación de los responsables directos del programa de vacunación es total con el sector empresarial turístico y con el sector salud. Prueba de ello es la selección de los centros de vacunación para el municipio de Bahía de Banderas. Los ciudadanos de 30 y más representan la fuerza laboral de esta región, principalmente del sector hotelero de Bahía de Banderas, y por consecuencia, lo lógico hubiera sido instalar un centro de vacunación cerca de las fuentes de trabajo turísticas, el cual el empresariado regional hubiera proporcionado y hubiera representado un centro estratégico de vacunación en esta etapa. Pero los responsables de la vacunación no tomaron en cuenta los directivos locales y estatales del sector salud para la asignación de centros de vacunación, mucho menos se acercaron al sector empresarial. Esperemos que la intervención de la industria turística convocada a última hora por funcionarios nayaritas del Instituto Mexicano del Seguro Social dé mejores resultados en la vacunación de 30 y más. Esa es nuestra realidad. Esta pandemia de COVID ha venido a resaltar las malas decisiones tomadas al respecto por el sector gubernamental. Por supuesto que los jóvenes juegan un papel importante en los índices actuales de infectados, pero es la autoridad responsable de atender la pandemia de COVID-19 la que no ha sabido difundir en forma adecuada los riesgos actuales de contagio y de mortalidad. Gracias por su atención.
Gracias, amigos del auditorio. Está por demás estarles reiterando: cubrebocas, gel antibacterial, cuídese, tenga todas las medidas de sanidad. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez, desde luego también a Javier Frías. Y que tenga usted un excelente día. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.